Mundo Noticias, con Jaume Sagalés.
Hoy hablamos de creatividad. Hay una jornada que se llama el Día de la Innovación, que ya es algo mítico. La paradoja es que se creó en plena crisis. Y en 5 años es un bombazo global. Hay mucha gente que inventa, que innova, que tiene afán creativo. Y unos locos bajitos que dijeron, ¿y por qué no los juntamos? Y ese Día de la Innovación, con el pensamiento creativo, generó muchos titulares. Y este año han dicho, vamos a darle una vuelta, ¿por qué no? Tengo una amiga, se llama Marta, y dice, ¿por qué no creamos un... ¿qué vamos a hacer? Un documental, venga. Y Juan Prego dice, no hay problema, vamos a buscar pasta por ahí entre la gente a través del crowdfunding y lo conseguimos. Juan Prego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y lo habéis conseguido la pasta de momento o no?
Estamos en proceso, pero lo conseguiremos seguro.
A ver, los que quieran invertir, dime, a ver cómo hacerlo.
Pues entran a eldiadelainnovacion.es y allí pueden ver cómo invertir en el documental, que a su vez tiene de regalo un DVD para ver el documental cuando esté publicado, y además pueden participar de un evento que es realmente increíble, un evento único de los que se realizan por aquí.
El Día de la Innovación, lo que en el documental, imagino, pilláis los mejores momentos, ¿no? O todas las charlas enteras.
Bueno, no queremos que sea una clase. El Día de la Innovación es una película, y es una película que cuenta la historia de la creatividad. La historia de la creatividad a través de la educación, a través de las empresas, a través de nuestra propia creatividad personal. Y la cuenta gracias a expertos que han dedicado su vida a la creatividad, y gracias a personas comunes que alguna vez tuvieron que salir de un apuro, sea económico, sea en su vida cotidiana, y utilizaron una nueva idea, algo que no se le había ocurrido a nadie para lograrlo.
Es verdad que todo empieza en un garaje, todos los más importantes del mundo han empezado en un garaje. ¿Qué tiene un garaje?
Pues un garaje tiene un par de cosas que son muy interesantes. Lo primero es que es bastante desordenado, que está lleno de cosas insospechadas, y que esa combinación de desorden y cosas insospechadas genera nuevas conexiones, ¿no? Y esas nuevas conexiones son las que llevan a nuevas ideas.
Pero los invitados que traes tú al Día de Innovación, ¿también son gente así? ¿O ahora ya son directivos universitarios que han sacado un título y que han sido creativos en su empresa?
Pues difícilmente un título te hará más creativo, ¿no?
Ah, bueno, claro.
Entonces, traemos gente muy interesante. Una de las personas que traemos se llama Mark Dodsworth, él trabaja en Sudáfrica, y él lo que hace es facilitación de equipos a través de la música. Por ejemplo, trabaja en prevención de enfermedades de transmisión sexual a través de grabar con ritmos y con música cuáles son los pasos que tienen que seguir en poblaciones pequeñas para prevenir estas enfermedades.
¿Con música?
Con música, claro, sí, porque a veces es muy difícil que un pequeño pueblo en Sudáfrica, que tal vez tiene una educación relativamente baja, pues tenga un panfleto con 10 puntos a seguir. Sin embargo, si tiene una canción que recordar, pues, y que la canta cotidianamente porque el ritmo le gusta y la música es bonita, entonces es mucho más fácil recordar estas reglas que tiene que seguir para no morir.
Qué fuerte.
Sí, traemos gente muy interesante. Otra de las personas que traemos es un emprendedor catalán que se llama Xavier Verdaguer, y uno de estos emprendedores de garaje, ¿no? Estos emprendedores que lo que hace es en Silicon Valley se lleva españoles algunas semanas a Silicon Valley, y a través de un programa de aceleración donde yo participo como profesor, los ayuda a generar nuevas ideas y a generar emprendimientos. Y uno de los emprendimientos que salió en solo unos días, pues logró más de 500.000 euros de financiación.
¿Qué tiene parecido o distinto Silicon Valley al 22@ de Barcelona, por ejemplo?
Pues lo que tiene es un ecosistema. La diferencia es el ecosistema, lo que respiras en la calle con las personas que te cruzas, con las personas con las que conversas en los eventos de networking. Lo que tiene Silicon Valley de diferente es que no tienes que meterte dentro de un edificio puntual para sentir que estás emprendiendo. Se respira en la calle ese ambiente de emprendimiento.
El que no emprende no puede entrar ahí, ¿no?
Digamos que es
un...
No sé si no puede entrar, pero está hecho para atraer a aquellas personas que tienen ese ímpetu por crear algo nuevo, que tienen esas ganas de tal vez decir, bueno, estoy cansado de usar cosas que diseñen los demás, quiero hacer algo que los demás usen y que he diseñado yo.
Tú has sacado este libro, ya sacaste el Piensa como un genio, y ahora el libro nuevo de Juan Prego es Cómo crear organizaciones aptas para genios. Y me pregunto, si tan famoso es Silicon Valley, si tan importante es para genios, pues en España, por ejemplo, saliendo de la crisis, crear startups y lo que sea para ir a China, Europa, donde sea, ¿por qué el 90% de empresas no tiene esa capacidad de gestionar los genios?
Bueno, es curioso lo que pasa con el fenómeno de la gente brillante, ¿no? La gente brillante en las organizaciones dura muy poco, porque las organizaciones no están preparadas para gente brillante. Las organizaciones están basadas en las organizaciones que se crearon durante la Revolución Industrial, y estas organizaciones necesitaban gente que supiera hacer tres cosas y que hiciera esas tres cosas bien y a tiempo. Y ese es el mismo modelo de empresa que hemos desarrollado. Y ahora tenemos estas empresas hechas para tener operarios que necesitan nuevas ideas, que necesitan gente talentosa, que necesita gente emprendedora, pero las seguimos gestionando con las mismas reglas del juego que gestionábamos una fábrica. Entonces esas personas tienen dos opciones, o revolucionan la empresa o se van.
Yo tenía una empresa, por ejemplo, de jefe de informática, un super crack. Claro, el tío se aburría, porque cuando llamabas para que entonces te trataba a baqueta, pero al final el director decía, oye, es que a ti te pago un dineral para que arregles el problema de este tipo que no sabe entrar, yo qué sé, en el Excel, y no para que me crees no sé qué. Entonces, ¿el problema que es del jefe o es del propio trabajador, que en este caso él sabe objetivamente que en esa empresa no pinta prácticamente nada?
Es un problema de valores. Es un problema de pensar que tú puedes comprar la pasión de una persona a través de un sueldo. Eso no se puede hacer. Y el sueldo dura, la satisfacción del sueldo dura algunos minutos, puede durar algunos días, puede durar algunos meses, pero tarde o temprano empiezas a sentir que eso no es lo que viniste a hacer, que eso no es lo que quieres hacer, y te empiezas a sentir otra vez triste, desdichado, aburrido y con ganas de hacer algo que te apasione, con ganas de hacer algo que tenga sentido. Y es normal que una persona con talento sienta constantemente esa necesidad de expresar el talento que tiene. Y por supuesto que en una organización donde no dejan que exprese ese talento, pues no va a ser más que poner malas caras.
Estamos hablando con Juan Prego, director de Actitud Creativa. En tu libro hablas de crear una red de facilitadores.
Sí.
¿Qué es un facilitador?
Un facilitador es una persona que ayuda a que las cosas pasen. Digamos, hoy día, si tú vas a una organización y te juntas con la gente, vas a ver que te cuentan que cuando hablamos de una reunión, las reuniones son demasiado largas, empiezan demasiado tarde, terminan mucho más tarde de lo que se pensó, y además los temas que se trataron durante esa reunión casi nunca llegaron a conclusiones que se esperaban. Y eso es porque nadie sabe facilitar una reunión. Tenemos directores de reuniones y tenemos gente que toma el tiempo y tenemos gente que opina, pero no tenemos a nadie que haga que las cosas sucedan. Un facilitador es una persona dedicada a las personas. No está dedicada a lo que estamos hablando.
Como
no
un
está
coach
dedicada a nada más.
Empresarial.
Bueno, el coach empresarial busca específicamente trabajar a través de una metodología la consecución de los objetivos. El facilitador lo que busca es que tú y yo estamos sentados en una mesa, tú y yo tenemos que conseguir algo, pues ¿cómo hacemos para que tú y yo nos llevemos bien y en este tiempo que nos hemos propuesto lleguemos a lo que nos hemos propuesto?
Efectivamente. Yo voy a 100, tú vas a 0 y hay que llegar a 50. Y cuanto antes acabemos, antes nos vamos para casa.
Bueno, tal vez hay que llegar a B, ni a 100 ni a 50.
Bueno,
hay que
40
llegar
o 60.
Hay que llegar a otra cosa. Uno de los rasgos que tiene el facilitador es que puede sacar el mayor talento de todos los participantes que están en una reunión. Eso significa que a veces hay personas que piensan, por ejemplo, en una reunión que no son creativas y que no pueden tener nuevas ideas y que nunca se les ocurre nada, pero adelante un facilitador entrenado, de repente estas mismas personas tienen cientos de ideas. ¿Por qué? Porque el facilitador puede ver un poco más allá de las creencias limitantes de las personas y puede hacer que atraviesen ese límite y exploten todo su potencial.
¿Cómo se saca el título de facilitador? ¿O quién puede poner en currículum soy facilitador?
Pues
te hago preguntas complicadas, ¿no?
No, por favor, a mí me gustan las preguntas complicadas, las fáciles son muy aburridas. Los facilitadores son personas que saben trabajar con los demás, con lo cual, como lo define mi amiga Katie Charlecraft de UK, un facilitador es una persona que sabe crear un ambiente protegido para que las personas saquen lo mejor de sí mismos.
¿El Papa es un facilitador hoy en día? ¿El Papa de ahora?
Bueno, no lo conozco en intimidad como bueno, para poder dar una opinión
sobre él. Por lo que has visto de las...
Yo diría que es más un líder de opinión que un facilitador. Yo no sé si es capaz de sentarse en una mesa con otras 10 personas enfrente y sacar lo mejor de sí mismo. Sé que él es capaz de dar opiniones que los demás siguen, y eso es más un líder de opinión que un facilitador.
cualquier empresa sin facilitador no acaba funcionando entonces.
Bueno, hay estudios que se hicieron, las empresas funcionan y de hecho funcionan malamente gracias a no tener facilitador. pero se hizo un estudio hace aproximadamente 10 años de cómo cambiaban las reuniones con facilitador y sin, y con un facilitador entrenado el tiempo de las reuniones se reducía hasta un 70%. Joder. Si eso
es
lo calculamos.
Considerable.
Claro, si lo calculamos en sueldos estamos hablando de mucho dinero.
Oye, a ver, estamos hablando de este libro, de cómo crear organizaciones aptas para genios, y una pregunta que lanzas tú, ¿cómo se puede, para mí es como la cuadratura del círculo, cómo puede una organización invertir en proyectos de innovación de alto riesgo, pero al mismo tiempo tener un control de los recursos y el retorno de la inversión adecuado?
Claro.
Eso es milagro.
Bueno, más que un milagro, esto es lo que viene haciendo Silicon Valley hace años y años y años. Entonces, las
pero
empresas...
a Steve Jobs lo echaron porque arriesgaba demasiado.
Bueno, lo echaron, pero la compañía tuvo éxito, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es cambiar el modelo de inversión que tenemos. Hoy día tenemos departamentos de inversión a los cuales arrojan un montón de dinero y esperan que hagan magia. Y el departamento de innovación tiene que luchar con toda la organización, que es una organización tradicional y que de repente lo miran y le dicen, este extraterrestre, ¿dónde ha bajado? ¿Qué quiere hacer estas cosas? Entonces, este modelo no funciona. Y de hecho, lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años es que han recortado los presupuestos de innovación de la mayoría de las compañías, a pesar de que estas compañías necesitan innovar más que nunca. Entonces, lo que tenemos que coger es qué modelo está usando Silicon Valley para, de manera sostenida, lanzar emprendimientos exitosos una y otra vez que generan millones de dólares y cómo llevamos esto dentro de las compañías.
Claro. Sí, sí, no. Parece fácil, pero no es fácil, ¿no?
Sí, 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 es muy fácil.
Hay que tomar la decisión concreta en el momento concreto, oportuno o no.
Bueno, en realidad es fácil de hacer. Lo que pasa es que esto implica un cambio de comportamientos colectivo y un cambio de las reglas del juego dentro de la organización que a personas que llevan muchos tiempos ahí, pues ponen muy nerviosas y prefieren que las cosas continúen como siempre.
O sea, tú coges a alguien de Silicon Valley, lo llevas a una gran compañía española que tiene serios problemas de este tipo y una de dos, o se corta las venas o se larga, porque es difícil que cambie la dinámica, ¿no?
Yo lo he visto muchas, muchas veces y acabo de tener una conversación hace unos minutos con una gran amiga que está justamente en ese proceso de plantearse, oye, ¿sigo aquí o aprovecho todo mi potencial? Porque he descubierto que puedo hacer cosas valiosas, puedo hacer cosas con significado, si me dan el tiempo y los recursos para hacerlo y hay espacios y personas dispuestas a dármelos.
Claro. Hablas de los miedos y de las confianzas. Miedo a compartir ideas para que te lo roben, confianzas en que puedes compartir tus ideas, por ejemplo, ¿no? Hay otros miedos a abrir relaciones, a tal. Es verdad que tú hoy en día planteas una idea según qué sitio y por mucho que la patentes, a los 2 minutos te la han copiado y además te han echado con una patada.
Sí, eso pasa desde hace siglos. La solución no es... Muchas veces me preguntan a un emprendedor, oye, pero ¿cuál es el momento para contar la idea? ¿Cuándo cuento mi idea?
Claro,
porque
claro.
Y si mi idea es la fórmula de Coca-Cola, la cuento y le digo, pero bueno, la pregunta es, ¿cómo sabes que es la idea de ¿cómo sabes que es la fórmula de Coca-Cola si todavía no la has lanzado?
Yeah.
Hasta que no lanzaste y vendiste miles de millones de Coca-Colas, no sabes que es la fórmula de Coca-Cola.
O sea, ¿merece la pena arriesgar que te la roben a cambio de que salga tu idea?
Por supuesto. A menos que sea una revolución tecnológica, que tenga una innovación tecnológica que es fácilmente patentable y demostrable si alguien más la copia, lo cual es un mínimo porcentaje de las innovaciones ahí fuera, lo mejor que puedes hacer es lanzar lo antes posible y lo más ruidosamente posible para que, bueno, cuando te copian ya sean los segundos.
Porque posiblemente tu idea estás aquí en España, pero hay 3 tipos en otros 3 puntos del mundo que tiene una idea parecida.
No necesariamente, pero como decías tú, van a tardar 2 días en copiarte la idea y va a parecer casi que la lanzaron al mismo tiempo. Ahora, habiendo estado primero, pues has logrado un posicionamiento en el mercado, has logrado una cartera de clientes y has logrado una inversión que te permite que mientras tus competidores te están copiando, tú estás generando las nuevas ideas que te van a mantener por delante.
Hablas de estimular la responsabilidad personal de los profesionales o cuánto tiempo dedicarías tú y tu equipo a innovar. Cuando se habla de I+D, de famoso I+D, hay empresas que imagino que es el 90% que se dedican a I+D y otras que el 1%, ¿no? No está equiparado, ¿no?
No, el problema que tenemos es que ahora la innovación está solo en I+D o está en los departamentos de innovación. Y después tú sales de los departamentos de innovación y le preguntas a una persona, ¿cuándo has innovado? Y te dicen, ¿cómo voy a innovar si trabajo de 10 a 10 y no tengo tiempo para nada? Entonces, los managers están esperando, las organizaciones están esperando que la gente en sus tiempos libres se ponga a innovar. Entonces, innovar es un hobby. Y si innovar es un hobby, entonces no es parte de tu trabajo y no te están pagando por ello.
Claro.
Entonces es ridículo. Tomarse la innovación como un hobby, no puedes esperar resultados realmente innovadores en tu organización.
Ya pregunté a un tipo, una emisora que se fue al garete, y le preguntaba, digo, yo te puedo recitar en 2 o 3 palabras cada uno de los medios que hay ahora mismo en España. Recítame la nuestra, el director general. Y tardó 1 minuto. O sea, metí un párrafo ahí que digo, claro, eso es imposible. Y veo aquí, tú puedes recitar la visión de tu compañía, el 70% de las personas no pueden. Ese es un grave problema, y más si viene ya del director general, ¿no?
Bueno, hoy día es absolutamente fundamental conocer la visión. ¿Por qué? Porque el escenario cambia tan rápidamente y los cambios son tan abruptos que solo con una instrucción, haz esto, no basta. Ya. ¿Por qué? Porque en el medio de que lo estás haciendo, las cosas van a cambiar y tú necesitas algo que te guíe. Y eso que te guíe es la visión. ¿Qué estamos construyendo aquí juntos? ¿Qué es eso que queremos conseguir? Y si no tienes eso meridianamente claro, entonces, pues cada equipo está tirando para su lado y tratando de conseguir su bonus y tratando de tener una cierta seguridad, pero no estamos construyendo algo común, no estamos con un sentido de unidad, que es lo que de alguna forma hace que una organización se diferencie de otra. Esta organización tiene claro a dónde va, las personas creen que ahí es donde tienen que ir y aportan todo su talento y todo su esfuerzo en llegar a eso.
¿Eso solo ocurre con los fundadores de una compañía o puedes contratar a gente que se imbuya de tu espíritu más incluso que tú?
Puedes contratar a gente que crea más en ti que en el sueño que tienes. Y yo creo que esto por ejemplo, para caer tal vez en un cliché, pero tú puedes ver en Apple gente que está dentro de Apple que cree más aún que gente que ha estado históricamente en la compañía. Entonces, esto es posible, se puede hacer con diseño. Lo que pasa es que hay que ser valiente en las decisiones que se toman dentro de la compañía para conseguirlo.
Ha sido un lujo. Me traes un libro y lo destripamos aquí. Lo hemos machacado. Ahora el que compre el libro no sabrá qué hacer.
Encantado. El año que viene sale mi próximo libro, con lo cual ya está bien que lo destripes a este.
O sea, porque me lo traes 10 minutos antes y lo destripo.
Hay que esperar el próximo, y lo más importante es este proyecto que tenemos, porque queremos construir un documental que todas estas cosas que estamos hablando las puedan llegar a todos los rincones del planeta y en español. Porque parece que todo lo que viene de creatividad e innovación tiene que venirnos en inglés. Y los españoles somos creativos, los latinoamericanos somos creativos y merecemos un lugar en la historia de la creatividad.
Desde luego. Primero piensa como genio, ahora cómo crear organizaciones aptas para genios. Y este documental, el Día de la Innovación. Díadelainnovación.es, entre ahí, ayude a través de crowdfunding y tendrá usted en primicia su primer DVD. Que vaya muy bien toda la creación y que sigas igual de fuerte, con igual de ganas, y cada año nos vamos viendo y bueno, en fin, ya sabes dónde estamos, ¿eh?
Eso es. Aquí para mi próximo libro y el documental estrenado, vengo a contarte.
Te tengo controlado, Juan, ya lo sabes. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Seguimos ahora mismo con una canción muy especial. Step around St. Petersburg when I saw it was a time.